Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Tiene que dimitir el ministro Pedro Duque, el ministro astronauta, por haber constituido una sociedad patrimonial para comprar una casa? Depende de cómo se mide. ¿Es legal constituir una sociedad patrimonial para comprar una casa y para administrarla? Es legal. Exige una serie de requisitos fiscales. La sociedad tiene que declarar impuestos, tiene que pagar impuestos. El que se beneficia de esa casa también tiene que pagar impuestos, por ejemplo, en renta del capital. En los próximos minutos, diré, o horas, sabremos si Pedro Duque ha cumplido con todas las obligaciones fiscales que tenía. Pero es legal tener esa sociedad. ¿Para qué se constituye esa sociedad? Se constituye esa sociedad para pagar menos impuestos, por ejemplo, para que no se tribute en el IRPF por segunda vivienda. ¿Es legítimo constituir una sociedad para pagar menos impuestos? En principio, es legítimo constituir una sociedad para pagar menos impuestos. ¿Cuál es entonces el problema? El problema es que en 2015, lanzando un órdago, Pedro Sánchez dijo que no tendría en su equipo a nadie que constituyera una sociedad para pagar menos impuestos. Pedro Duque, por tanto, no está cumpliendo con la normativa que Pedro Sánchez impuso. Una normativa que estaba dictada, bueno, pues por la necesidad de hacer oposición al Partido Popular, por la necesidad de ganar votos. Este es el problema, que la vida política cada vez va quemando más intensamente a las personas, que es difícil que alguien tenga un pasado que aguante. ¿Por qué? Porque siempre hay una escucha que se pueda sacar, siempre hay un comportamiento fiscal que puede ser discutido. El problema es que el presidente del gobierno, por intereses partidistas, hace algunos años estableció unos mínimos que ahora, en realidad, son difíciles de cumplir. ¿Tiene que dimitir el ministro? Pues según aquellos mínimos, probablemente el ministro debería dimitir. ¿Sería razonable que el ministro dimitiera? Si el presidente del gobierno no fuese Pedro Sánchez, Pedro Duque no tendría probablemente que dimitir. Es lo primero, Pilar Cisneros, no lo único a estas horas. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues siguiendo con esto, el gobierno asegura que no hay caso respecto de la información publicada sobre el ministro de Ciencia, Pedro Duque, y la sociedad interpuesta en la que tiene registradas sus viviendas. El propio ministro ha dicho que no cometió ilegalidad, que pagó los impuestos y que no piensa dimitir. Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, ha asegurado aquí en la tarde de COPE que tras las explicaciones de Pedro Duque, lo que ahora hay que saber es si cumplió con sus obligaciones tributarias.
Si queremos saber si el ministro Duque ha cometido o no una infracción tributaria, lo que hay que analizar es esto. Es decir, en función del uso que ha dado a las viviendas, que según parece ha sido el uso, básicamente el uso propio, bueno, pues eso tenía unas obligaciones tributarias que, en mi opinión, no se sabe si las ha cumplido.
Y te cuento ahora que la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana anima en una carta a los colegios a que lleven a los escolares a ver las polémicas esculturas de la Marina. Una muestra de carácter sexual mezclada con reivindicaciones independentistas. Vicente Ordaz.
El gobierno valenciano se ha empeñado en que la exposición de Antonio Miró tenga éxito. Además de financiarla, ha costado 110.000 euros, ahora ha remitido una carta a los colegios públicos de Valencia invitando a los centros a que los niños visiten una muestra en la que se encontrarán obras con alto contenido sexual, grabados en favor de la independencia de Cataluña o en contra de la policía. Valores que no comparte la comunidad educativa. Vicente Rodríguez es la secretaria autonómica de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana.
Pues vamos a hacer caso omiso a esta invitación, pues nos parece que no es aceptable, no es aquello que merezca la pena que le dediquemos tiempo con nuestros alumnos.
Y es que el Consejo recomienda la muestra para niños a partir de 8 años.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil ha localizado 250.000 euros abandonados en el arcén de la autovía A4 a la altura del término toledano de Tembleque. La investigación abierta determinará la procedencia del dinero. COPE Toledo, Pepe Melero.
Según ha explicado la Guardia Civil, fue un ciudadano quien comunicó a un agente que había billetes esparcidos por el arcén de esta autovía. Los agentes localizaron el punto exacto y se hicieron con una suma importante de billetes que fueron custodiados y trasladados hasta una sucursal bancaria para su recuento. En total se han intervenido un billete de 100 euros defectuoso, otro billete de 50 aparentemente falso y ya casi 235.000 euros de curso legal, quedando todo depositado en dependencias de la Guardia Civil, que ha iniciado una investigación para determinar la procedencia de este dinero.
Y te cuento que Bruselas dedica una plaza a la diputada británica Jo Cox, asesinada en junio de 2016 durante la campaña del referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, a la que ella se oponía. José Luis Concejero ha seguido la ceremonia de inauguración.
Bruselas, principio y fin de la Unión Europea, le ha querido rendir un homenaje a una de sus heroínas. En este preciso instante quedaba inaugurada la plaza Jo Cox en pleno centro de Bruselas, la diputada laborista que murió asesinada en el Reino Unido pocos días antes del referéndum del Brexit. Estamos profundamente agradecidos de que esta plaza lleve su nombre, ha dicho su madre. Jo Cox también fue eurodiputada y conocía perfectamente la capital comunitaria.
Una ciudad
que amaba y en la que vivió 6 años, ha dicho su hermana. Esta plaza llena de rosas blancas muy cerca de la Grand Place recuerda la figura de una joven de 41 años que murió mientras defendía los valores europeos.
Y en los deportes, el fútbol no para. Daniel Asenjo.
La sexta jornada de Liga se completa esta tarde con 3 partidos, 2 a las 8, Valladolid-Levante y Alavés-Getafe. Por cierto, una victoria del conjunto vasco les colocaría colíderes junto a Barcelona y Real Madrid. Y un partido a las 10, Girona-Betis. Y quedan 2 días para el derbi madrileño. Real Madrid y Atlético se van a ver las caras en el Bernabéu este sábado a las 9:45. El rojiblanco Antoine Griezmann ha hablado en un acto publicitario de sus retos esta temporada. Dice que ha cumplido un sueño ganando el Mundial, pero quiere más.
Queda todavía algunos sueños por ahí, pero la verdad que estoy muy, muy feliz con mi temporada y ojalá puedan llegar más títulos. Cuando te acostumbras a ganar, pues quiere seguir ganando, ¿no? Que es el objetivo, mejorar también personalmente y nada, ser mejor padre y mejor futbolista y mejor persona.
Un apunte más de fútbol, Sergio Busquets ha renovado con el Barcelona hasta 2023 y en baloncesto esta noche arranca la Liga Endesa a las 9, Barcelona, Herbalife Gran Canaria.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 24 grados a estas horas y cielo con intervalos nubosos. Mañana tendremos sol y subida de temperaturas con 30 grados de máxima en el centro. En cercanías, por una incidencia en un tren en la estación de bajada onda, los trenes circulan por una vía única. Debido a ello están sufriendo demoras y algunos trenes están viendo alterado su destino habitual. En cuanto al tráfico, en las carreteras, un accidente en la 42 en Parla provoca 3 kilómetros de retención en sentido entrada. En esta misma A42, otro alcance a la altura de Getafe provoca 4 kilómetros de retención en sentido salida. Además, problemas en la salida por la 5 en Campamento por una avería. En las entradas, tráfico lento en la 1 hasta Manoteras, por la 6 en el plantío. En la M40 en Coslada hacia la 3 en Ciudad de la Imagen, hacia la 5 y a la altura de Valdemarín hacia la 6 en las calles de la capital. En la M30, retenciones desde Costa Rica y Sagrados Corazones y desde Méndez Álvaro y la Avenida del Mediterráneo. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hasta aquí, por tanto, la información, esa información tal y como la conocemos, porque ahora ha llegado el momento de darle un giro a la actualidad. Vamos a dar la bienvenida en la tarde a Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco.
Juan, hay una cosa que no entiendo, o que quizá entiendo muy bien. Tú te defines a ti como el hombre que sabía demasiado poco. Si no sabes casi nada, ¿cómo vas a analizar la actualidad, Juan?
Hombre, esta es una gran pregunta, pero Fernando, estamos en España. ¿Desde cuándo hace falta saber de algo para opinar? Es que hemos cambiado las reglas.
Desde hace tiempo ya, ¿no?
No, al contrario.
Al contrario, de hecho creo que estoy muy cualificado al saber poco. Bueno, vamos a ver, yo voy a ser justo, no me considero lerdo. Lerdo creo que no, pero sí que es verdad que hay veces que no me entero bien de las cosas, que yo creo que es que me distraigo, ¿no?, con mi mundo. Por ejemplo, a la hora de comer en casa yo estaba siempre poniendo la mesa para tres, hasta que un día dije, pero si vivo solo, me distraigo y entonces no lo capto. No tengo muy claro lo que voy a hacer aquí, pero sí puedo deciros lo que no voy a hacer.
¿Qué es?
El que crea que vengo aquí a hablar mal de los políticos se va a llevar un chasco, porque yo voy a defenderlo.
Lo vas a tener complicado, ¿eh?
Sí, difícil.
¿Veis? No, es que esto es injusto, porque... Bueno, yo iba... Vamos con eso después, pero yo iba a hablar de otra cosa, pero es que la actualidad en la radio es la que manda, y hoy el personaje, la figura del día es, efectivamente, Pedro Duque. Pedro Duque, que ha comenzado su rueda de prensa con un testimonio sobrecogedor, yo diría que desgarrador.
En fin, no es necesariamente un buen día, incluso esta mañana me ha dado un susto corriendo un perro, con lo cual, fijaros el día que llevo.
Bueno, esto es demoledor.
¿Por qué?
No, vamos a ver, para mí esta es la auténtica noticia, lo de la casa, eso es secundario. Un hombre que ha estado en el espacio exterior, que ha sobrevivido a la reentrada en la atmósfera en una cápsula, está a punto de ser atacado por un perro. Es más peligroso hacer footing que entrar en la atmósfera. Eso sí, Pedro, tendrías que haber... Si querías empezar la rueda de prensa, la comparecencia un poco fuerte, tenías que haber empezado diciendo a lo mejor... Hoy no está el día para tirar cohetes.
Mira, hubiera sido una buena opción, esta, ¿eh? Señor.
Porque queda claro, una cosa es ir a Plutón y otra que te muerda Pluto.
No sé qué es más peligroso, efectivamente.
No sé qué más peligroso. Pluto, supongo que cuando ha salido la noticia habrá llamado a Pedro Sánchez, que está en Estados Unidos, ¿no? Y habrá dicho, Moncloa, tenemos un problema. Ahora, como colofón a la historia de Pedro Duque, digo, mejor que te muerda un perro a que te muerda Hacienda.
También es verdad. ¿Cierto? También es verdad. Ahí estamos totalmente de acuerdo.
Correcto.
¿Eh? Eso.
Actualidad, Pedro Duque. Vamos ahora a lo que venía a hablar. Yo venía a defender a los políticos. Decís, es un poco difícil.
Ponte manos a la obra.
Es una cuestión de justicia. Vamos a ver. Los políticos trabajan en condiciones precarias. Por ejemplo, sueldo escaso. Recordamos que lo dijo Esperanza Aguirre.
Lo dijo.
Llego muy justo a fin de mes.
Es verdad.
Bueno, yo sé que muchos de los oyentes y nosotros llegamos justos a fin de mes, pero eso no tiene ningún mérito, porque nosotros somos egoístas. Trabajamos para nosotros, para que nuestros hijos puedan comer. Bueno, los políticos trabajan para los demás. Ellos no quieren nada para ellos, son altruistas. Por eso hay que romper una lanza en su favor. Si somos malos, siempre vamos a poder criticar a un político por cualquier tema tonto. Es que tienen 3 meses de vacaciones. Bueno, 3 en verano. No les quiten las de Navidades ni les quiten la Semana Blanca, porque es de justicia.
O sea, que más que los profesores.
No, es que... mira, vas muy bien, Pilar, porque en realidad se trata de un tema de conciliación de la vida laboral y familiar. ¿No estábamos buscando eso?
Sí.
Pues pasar más tiempo con los niños. ¿Cuántas vacaciones tiene tu hijo? 3 meses. Pues 3 meses para ti. ¿Y la Semana Blanca? ¿Y la Semana Blanca? Hoy... hay un tema en torno a los políticos que demuestra perfectamente lo precarias que son sus condiciones, y yo lo he llamado mi tema del día. No vais a ir a hablar de ello. La mesa del Congreso. Toda la semana hablando de la mesa del Congreso. Yo estaba alucinado porque antes no había oído hablar de la mesa del Congreso.
No sabías lo que era eso.
No, y sigo sin.
Hay
sigo
una mesa en el Congreso.
Exactamente, todo el mundo habla de la mesa del Congreso. La mesa del Congreso, la mesa del Congreso, por favor, ¿nadie se ha dado cuenta de este problema? Solo hay una, la mesa del Congreso.
Una mesa del Congreso.
¿En qué condiciones trabaja esta gente? ¿No tiene material escolar? Así no se puede, los demás que están de pie, por lo menos tendrá cajonera, la mesa, para que dejen, no sé, los libros.
Conviene siempre tener cajonera en la mesa.
Por supuesto, cuando llega el repartidor donde deja la pizza, esto es un problema. No sabemos nada sobre la mesa del Congreso, no nos cuentan la verdad. Oímos...
Hay que hacer una investigación.
No, yo estoy en ello, mira, profundamente. Oímos, se va a formar la mesa del Congreso. Pregunta... ¿Es que es desmontable? ¿Es montable? Cuando te eligen para la mesa del Congreso te dan las tablas de contrachapado, la llave, y te dicen, una hora y la montáis. ¿Tiene nombre la mesa del Congreso? Porque ahora todos los muebles tienen nombre. La mesa Livström, la lámpara Solström...
Le ponemos... Todos nombres suecos.
Todos suecos,
casi
sí.
Todos.
Bueno, claro, a ser el Congreso español, ¿le ponemos nombre de un político español? ¿La mesa Calvo Sotelo? No. Porque cuando venga otro partido político o haya otro gobierno, lo primero que van a hacer es una moción para cambiar el nombre de la mesa, que se quede con mesa, que nos enteramos. Pregunta, la mesa, ¿de qué está hecha? ¿Es una mesa de camping? ¿Es de terraza? ¿Es de plasticurri? ¿De madera? ¿De contrachapado? ¿De bengué?
El será de mesa, no sé, de madera noble, ¿no?
Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. El Bengué, ¿os gusta el Bengué? Os lanzo esta pregunta así.
Bonito, ¿no?
Tendríamos que saber qué es el Bengué.
El Bengué es esta madera, es esta mesa que...
Como exótica,
que,
¿no?
Sí, muy exótica, marrón muy oscuro, que brilla muchísimo. Que si tú tienes una mesa de Bengué en casa, no le pongas mantel, porque pierdes la oportunidad de verte a ti mismo comiendo. Te ver...
Es un espejo eso.
Dices, mira cómo mastico, qué gusto. Bengué se llama. Yo hasta que no me iba a casa no lo supe. Bueno, atención, porque destripando, descifrando incógnitas sobre la mesa del Congreso, Ana Pastor nos va a dar una pista.
Que la mesa del Congreso de los Diputados no permite y no admite las presiones.
Cuidado.
No te puedes apoyar en ella.
No te puedes apoyar en ella. Si tienes un busto de Bustamante, no lo pongas porque se va a venir abajo. Tampoco es plegable porque no admite presiones. Ya hemos definido un punto. La mesa del Congreso famosa no es plegable.
No admite presiones.
Atención, porque Pablo Iglesias nos va a dar otra pista.
Lo que estamos viendo en la mesa del Congreso...
¡Un momento! La mesa del Congreso tiene monitor.
No me digas.
Se puede ver la tele. Conociéndolos van a ponerse Netflix, está claro.
No, pero es que es de Bengué. Por
es
eso
de Bengué.
Claro, por eso lo que estamos viendo en la mesa del Congreso es lo que se refleja en la mesa del Congreso.
Ah, porque, bueno, hay que darle una vuelta, pero es ahí está, la mesa es de Bengué y por
algo
eso se ve.
Algo se ve, eso está
se
ve. Claro.
Si se ve es porque es de Bengué.
Bien, Pablo Iglesias apunta entonces, según la teoría de Fernando, inquietante, que podría ser la mesa de Bengué. Vamos a ver, porque ahora, hasta aquí ha sido como jajajojo, viene la parte escalofriante.
Bueno, se ha sometido a votación de la mesa la inadmisión al trámite de la enmienda 32.
Un momento, ¿la mesa vota? Pero, bueno, eso es una prueba...
¿Tiene vida?
De... Votación de la mesa.
No, tiene vida, tiene juicio y tiene criterio. Vamos a ver, aquí hay... Esto es una demostración de que los políticos lo hacen muy bien. Lo hacen tan bien que no hace falta que dirijan el país. Ya lo dirigen los muebles.
¿La mesa?
Y claro...
¿La mesa vota?
¿La mesa vota?
No decide sabemos la mesa.
La mesa vota. Es inaudito... El asunto puede llegar a ser hasta más
puede
grave.
Puede incluso insultar.
Puede ser hasta más grave.
Que la toma la mesa de la Cámara y que la toma como decisión de legalidad, que es con el reglamento en la mano.
O sea, la mesa toma.
Toma decisiones.
Bueno, o toma. Porque claro, toma, el verbo tomar.
Si eres argentino. Pues, claro. Vamos a ver. La mesa, me quedo con
la
esto.
Mesa toma.
La mesa toma decisiones. Es cierto. Lo corroboro. En mi casa, el sofá también las toma. El domingo por la tarde ha decidido que no me levante y no me deja. Me absorbe ahí.
Succiona.
Como si fuera... ¿Por qué? Porque yo pensaba, es que mi sofá tiene brazos. Y la mesa del Congreso también. ¿Por qué le ha dicho toma decisiones con el reglamento en la mano? O sea, es una mesa con manos de Bengué, donde se puede ver la tele o tu propio reflejo, que no es plegable y, atención, porque la mesa no está sola.
Y bueno, se ha aludido que es competencia de la mesa del Congreso.
Hay competencia, o sea, puede ser el tresillo del Congreso, que hasta ahora no se hablaba de él, y dice, yo también quiero mi protagonismo.
No, o que la mesa es competente.
O que la mesa es competente.
No es que
¿crees?
Haya competencia entre la mesa, sino que la mesa ella misma es competente.
Pues entonces...
Porque vota y es competente.
Podríamos votar a partir de ahora muebles. Quizá el efecto fuera el mismo. Vamos a votar un armario. Para acabar con la teoría de que los políticos son personas que trabajan mucho, que es cierta, tenemos lo que ha ocurrido ayer con Celia Villalobos. Celia Villalobos, la han sorprendido, bueno, a ver, estaba mirando, creo que en su iPad, catálogo online de ropa. Esto que demuestra que trabajan tanto que no tiene tiempo de ir a comprar. Tiene que
hacerla... O sea, tú lo ves como algo positivo, eso es un plus.
Todo lo que hacen...
Está muy ocupado,
claro,
y no tienen tiempo
por supuesto,
para hacer cosas
hacen,
como ir a
todo
comprar.
Lo que hacen los políticos para mí es un plus y es positivo. Así que para acabar esta primera intervención, claro, Celia Villalobos ha hecho esto. Alguien dice, ¿eso está mal? Yo preguntaría a los oyentes. Tenemos un WhatsApp fabuloso, lo tengo apuntado, 607-1506-02. 607-1506-02. Que nos dejen para mañana, a ver si esto tiene recorrido o muere aquí, cosas que ellos han hecho en el trabajo y que no estén. A ver, yo te agradezco, amigo oyente, tu afán por colaborar, pero si te van a despedir por lo que vas a contar, no lo hagas, ¿vale?
Amigo.
Pero cosas que has hecho que digas, pues estaba mirando hoteles, lo que sea. Que
se
no
admiten
lo
voces distorsionadas, ¿no?
Esa es una buena opción.
Se admite distorsionar la voz, exactamente.
Perfecto.
No pasa nada.
Bueno, pues...
¿Eh?
Hasta aquí ha sido mi fino análisis en el día de hoy.
Yo creo 607-150602.
Creo, ¿no?, que los políticos se merecen...
La mesa del Congreso.
La mesa del Congreso de Bengué.
De todas formas, votar la mesa, votar la mesa para que sea nuestro representante tampoco es mala idea. Imagínate, ¿eh? Tal y como está la cosa.
La mesa avanza, claro. Va votando.
La mesa avanza.
Vota
yo, sola. Yo sé que a partir de ahora, cuando oigamos alguna noticia sobre la mesa del Congreso, por lo menos le vamos a poner ya brazos y brillo. Suficiente.
Ya sabemos lo que es la mesa del Congreso y para qué sirve. Gracias a Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco.
Gracias, Juan. Gracias.
Bueno, nos lo ha dicho hasta el hombre que sabía demasiado poco. El tema del día es el tema del día. Y el tema del día es Pedro Duque, que de momento, ya lo ha dicho él, no dimite. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha asegurado en rueda de prensa que no cometió ninguna ilegalidad en la compra de un chalet en Javia, en Alicante. Luego hemos sabido también que en esa sociedad está inscrita también la vivienda que tiene en Madrid. Bueno, salía así al paso de la información según la cual habría comprado la propiedad mediante esa sociedad patrimonial para eludir el pago de impuestos.
Lo que no veo es que esto sea similar a nada. Básicamente el problema es que los ingresos que le correspondan a uno como persona se facturen a través de una sociedad. Como en este caso no ha sucedido, pues yo creo que no es caso ni siquiera parecido.
Y el ministro descartaba la dimisión, incluso por motivos éticos.
Estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales y no veo dónde, en este caso, se puede interponer ninguna cuestión de ética.
Bueno, pues vamos a intentar, Pilar, ¿no?, entender si ha sido legal, si no ha sido legal lo que ha hecho Pedro Duque, si ha sido ético, si no ha sido ético, con la ayuda de Jesús San Martín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la pregunta es sencilla. Si el ministro constituyó esta sociedad patrimonial para tener dentro una casa... y si ha liquidado correctamente los impuestos, ¿es legal o no es legal?
Sí, sí, perfectamente legal. Vamos, yo creo que en todos los impuestos precisamente se regulan las consecuencias de este tipo de sociedades patrimoniales. Es decir, en el impuesto sobre el patrimonio que tienen que tributar, en el impuesto sobre sociedades que tienen ciertas penalidades, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, que los impuestos ya regulan qué pasa cuando hay sociedades patrimoniales. Es decir, que es un instrumento totalmente legal, pero pues tiene las consecuencias tributarias que tenga, ¿no?
Vale, o sea que es legal y si tú pagas lo que tienes que pagar, lógicamente no habría nada que objetar a esta cuestión. ¿Cómo,
efectivamente.
Pero cómo es este tipo de sociedad patrimonial y cómo se constituye?
Bueno, simplemente son sociedades en las que los contribuyentes trasladan la propiedad de sus inmuebles a sociedades. Es decir, en vez de tenerlos ellos a nivel particular, los tienen unas sociedades a las que ellos son fundamentalmente los propietarios de las acciones. Es decir, que lo que se hace es aportar o comprar con bienes de la con patrimonio de la sociedad o con aportaciones que hacen los socios a las sociedades, bienes que teóricamente después podrían estar disfrutando esas personas físicas, ¿no?, los socios de esas compañías.
Pero ¿tendría que haber arrendado la sociedad a Pedro Duque la casa y haber tributado por el arrendamiento?
Bueno, efectivamente, esa es otra cuestión, que precisamente está regulada en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre la renta, es decir, que eso es lo que se llaman las famosas operaciones vinculadas, que tanto está dando que hablar, no solamente en este caso, sino también cuando fue en el caso del otro ministro, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que en este caso ese patrimonio en propiedad de la compañía, si lo utiliza alguno de los socios, pues tiene las consecuencias tributarias que tiene, es decir, un ingreso para la sociedad y después también, en muchos casos, otro ingreso, bueno, lo que se llama el ajuste bilateral para el socio que se aprovecha, digamos, de su propiedad, vamos, de la propiedad de las participaciones para disfrutar de ese bien, ¿no?
O sea, Jesús, que aunque el socio sea dueño de la casa a través de la sociedad patrimonial, eso no significa que sea algo sin consecuencias fiscales. Es decir, el socio que utiliza la casa de la que es propietaria la sociedad tiene que pagar impuestos por eso.
Efectivamente, esa compañía, esa sociedad mercantil, tendría que supuestamente poner un arrendamiento a esa persona de mercado, por eso tributar, y después el socio, pues con las consecuencias que eso pueda tener en su declaración, como pues, reparto de dividendos o lo que fuese, o si realmente paga de verdad este arrendamiento de una manera efectiva, pues no tendría ninguna consecuencia, simplemente habría un ingreso para la sociedad y la sociedad tributaría. Pero bueno, en ese caso ya tiene que estar pagándole monetariamente el arrendamiento a la compañía.
Entonces podríamos decir, porque yo creo que es un poco lo que la gente piensa en la calle, pero bueno, que una sociedad patrimonial de este tipo sirve o no sirve para eludir impuestos.
Bueno, o para pagar menos.
Bueno, vamos a ver, las sociedades patrimoniales es un instrumento perfectamente legal. Otra cosa es que después, vuelvo a repetir, tiene las consecuencias tributarias que tiene. Es decir, si yo estoy ahí guardando una serie de bienes y trato de eludir, por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio, hombre, pues lo puedo hacer. Puedo decir que es una compañía exenta, que ejerce actividades económicas, pero otra cosa es que después la propia administración, en este caso la autonómica, me persiga y me busque que esa exención en el patrimonio no corresponde, porque no es una sociedad productiva, sino es una sociedad patrimonial. Bueno, efectivamente, se puede utilizar pues para evadir los impuestos, pero bueno, pero eso es como todas las cuestiones que tienen que ver con los impuestos.
Una
¿no?
última cosa rápida, Jesús, vamos a ver. El ministro ha dicho que no pagó menos impuestos por tener una sociedad patrimonial, pero por ejemplo, si la casa la hubiera tenido sin sociedad patrimonial, hubiera tenido una tributación por doble vivienda en el IRPF, hubiera pagado más impuestos, ¿no?
Bueno, el impuesto sobre la renta lo que tendría es una imputación por la segunda vivienda, que es un porcentaje sobre el valor catastrado, sobre el valor de adquisición. O sea, fíjese que a veces, es que yo creo que hubo un momento que fue como una moda que eran sociedades patrimoniales, sí. O sea que yo creo que hoy estamos totalmente desaconsejando a los contribuyentes, porque una cosa es meter un inmueble en una sociedad y después para sacarlo es un auténtico problema, ¿no?
Ya.
Entonces, probablemente hubiera sido más sencillo para él tenerlo en su patrimonio personal y simplemente tributar por esa imputación de renta que corresponde en el impuesto.
Pero esa imputación por segunda vivienda se la ahorraba con la sociedad patrimonial.
Bueno, bien, ahora habría que ver si realmente él está abonando un arrendamiento a la compañía, que es lo que creo que hay que saber. Es decir, si realmente ese entramado que montó, si lo montó efectivamente para no tributar en el impuesto sobre la renta o en el impuesto sobre el patrimonio a título individual si realmente está cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Yes. Claro, si está cumpliendo con sus obligaciones, nada que decir, claro.
Jesús San Martín, gracias por habernos explicado tan sencillo una cosa tan complicada. Buenas tardes.
Muy bien, a vuestra disposición.
Pues los oyentes sí tienen algo que decir al respecto, porque de hecho siguen opinando sobre esta cuestión de la sociedad de Pedro Duque, ¿verdad, Rosa?
Bueno, dice Iván que echa la ley, echa la trampa, eso sí, los tontitos no dejamos de pagar IRPF mes a mes. Si todos pagaran lo que les corresponde, este país estaba a la cabeza mundial hace años. José Manuel dice, Hacienda dice que no hay delito, estupendo, pero ¿y la picardía típica hispanis? Dice, soy dimitido por tener cuenta en Panamá, inmoral, sí, pero legal. En fin, que han dejado el perfil tan bajo que terminarán dimitiendo por multas de parquímetros.
Pues probablemente.
Ahí estamos, buenas explicaciones.
Hombre, si hubiera dicho Pedro Sánchez, no habrá nadie en mi gobierno que haya tenido una multa de parquímetro, pues
entonces fuera.
Exactamente, que lo dijo, que en 24 horas lo echaría, pues ya sabes lo que toca, dicen por aquí, que no ha convencido Pedro Duque con las explicaciones que ha dado sobre su chalet.
Hombre, viendo hoy lo de Pedro Duque, que monta empresas para pagar pocos impuestos y luego piden a los ciudadanos que los paguemos para el estado del bienestar y para las becas, pues que empiecen ellos pagando impuestos. ¿Cuántas becas se han tenido que dejar de dar por los pocos impuestos que ha pagado Pedro Duque por ir de listo por la vida? Y también le diría a Magdalena Valerio esta mañana que no hacía nada más que decir que había que subir los impuestos. No le he oído nada de que hay que reducir el gasto, no, que hay que subir los impuestos. Pues en vez de subirnos los impuestos a todos los españoles, pídanle a sus compañeros que paguen impuestos, que paguen lo que les toca.
Esto que dice el oyente es importante, es decir, la subida de las pensiones conforme al IPC no se puede hacer sin subir impuestos. No hay duros a pesetas en ningún lado. La manta es pequeña, si te tapa los pies no te tapa el cuello, si te tapa el cuello no te tapa los pies.
Es lo que hay.
Principio de económico fundamental.
Y otro principio, el de los viajes, porque hoy es el Día Mundial del Turismo y te estamos preguntando por esas anécdotas que a buen seguro has tenido, unas mejores, otras peores, en tus viajes. ¿Qué dicen los oyentes al respecto, Rosa?
Bueno, pues mensajes que nos están llegando también a través del WhatsApp del programa, 607-1506-02.
Me fui con mis amigas de viaje a Cazorla y cogimos un coche alquilado. Con tan mala suerte de que nos sentíamos aventureras, nos fuimos al campo y una rueda se nos atascó en un boquete del suelo. Por allí no pasaba nadie. Cuando ya teníamos pensado dormir allí, aparecieron dos familias extranjeras. Les tuvimos que parar, explicar lo que nos había pasado y por suerte nos pudieron ayudar, sacaron el coche y no volvimos a cogerlo en toda la semana.
Es lo que pasa cuando uno se cree que es Indiana Jones.
Bueno, a mí me pasó con un coche en Grecia, en una playa, que atascamos con el coche. Tuvieron que venir los lugareños con unos tablones ahí de madera a ayudarnos a sacar aquellos.
Pero eso te permite conocer gente.
Hay tantos.
Oye, con nada, oye, con nada metes el coche en el pozo para hacer relaciones. También puedes entrar en el bar y decir buenas tardes, ¿eh? Bueno, es más fácil.
Es la excusa, ¿no? No está mal. Bueno, recuerda, nos puedes dejar tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope o los mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Los abogados de familia avisan de que las disputas entre los padres saturan los juzgados de familia y convierten a los propios jueces en los terceros padres. Analizamos esta cuestión.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando hagas un viaje de los que te marcan para toda la vida, puedes elegir entre traerte el típico souvenir o traerte una experiencia inolvidable. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece sus grandes viajes. Descubre los mejores destinos por todo el mundo. Déjate seducir por los parajes más salvajes de África o atrévete a conocer algunas de sus tribus. Embárcate en una travesía hacia el exotismo de Asia y disfruta de su original y deliciosa gastronomía. Descubre el continente americano como nunca pensaste y deja que te transmitan las costumbres de algunos de los pueblos más antiguos del mundo. Conoce de primera mano todos los misterios que esconde Oceanía. Viaja hasta sus parajes más remotos y deshabitados. Grandes viajes de Viajes El Corte Inglés te ofrece siempre las mejores rutas y servicios para que llenes la maleta de grandes recuerdos. No te lo pienses más. Si quieres asegurar un viaje inolvidable, contrátalo con Viajes El Corte Inglés. Y además, ahora puedes pagar en 3 meses. Consulta condiciones en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con 4 nombres propios.
La enciende en tu casa, en el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
¿Ya estamos?
Claro.
La linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En los primeros minutos del programa hemos hablado con la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, María Dolores Lozano. Últimamente los abogados han denunciado que hay una judicialización, a ver si lo digo, de la vida familiar. Una pareja se separa, pero ahí no se acaba todo. El conflicto se suele trasladar porque hay que tomar decisiones sobre los hijos que están a cargo. Y como no se llegan a acuerdos sobre cosas elementales, cómo ir al médico, qué clases fuera del horario normal tienen que tomar los niños, pues bueno, acaba yéndose siempre al juzgado. Esta situación está colapsando los juzgados de familia, pero claro, tiene también otra dimensión, que es que los chicos, los niños, están en medio de un conflicto permanente.
Sí, y como dicen en esa asociación, ¿verdad?, la Asociación Española de Abogados de Familia, es que los jueces están empezando a actuar como si fueran los terceros padres. Y no nos podemos olvidar del niño, ¿no? Porque aparte del conflicto, aparte del enfrentamiento de los padres, los niños perciben claramente, ¿verdad?, este conflicto. ¿Cómo viven esta situación? Pues lo vamos a preguntar a nuestro psicólogo de cabecera, que es Ángel Peralbo. Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Ángel, buenas tardes.
Del gabinete Álava Reyes. A ver, esto es un hecho, ¿no? En una separación no amistosa, que por desgracia son más de las que deberían, ¿no? Y con hijos, lógicamente, de por medio, los perjudicados al final y en los que parece que no se piensa son precisamente los niños.
En realidad perjudicados son todos, pero al final, como es una decisión de adultos, siempre se hace para mejorar, para cambiar una situación que seguramente, claro, los niños, las niñas, los hijos al final están en medio y efectivamente son los auténticos sufridores. Entre otras cosas porque lo viven incluso antes de que ocurra, lo viven durante y lo viven desgraciadamente después. Y lo viven, hay cosas que vemos, hay cosas que nos transmiten, hay críos muy transparentes y que de alguna manera puedes testar fácilmente cómo se encuentran, pero hay otros y otras que no es tan fácil. es decir, que callan, que lo sufren internamente y que no lo comparten muchas veces también por miedo y porque lo primero que detectan es esas desavenencias, como bien habéis dicho, entre una separación no amistosa, ¿no? Y cuando detectan esas desavenencias no saben cómo manejarlo.
Ahora nos cuentas esto porque es muy interesante, Ángel, esto que decías, ¿no? Es decir, ese sufrimiento que a lo mejor los chicos no se exterioriza inmediatamente, que es callado y tú crees que, bueno, el chaval o la chavala, pues oye, lo está llevando más o menos bien, pero la procesión va por dentro. Ahora no lo explicas. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos contaba la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia de este traslado del conflicto hasta los tribunales.
¿Motivo? Pues en muchas ocasiones por la propia discrepancia de criterios educativos de los progenitores, que se agudizan muchísimo cuando ya se ha producido una separación o un divorcio o un cese de la convivencia. Y luego también uno de los motivos principales es ese conflicto crónico que se está o que se agudiza en los progenitores y que se evidencia mucho más cuando ya están separados, ¿no? El intentar por todos los medios el hacer valer la voluntad en contra de la voluntad del otro.
Ángel, danos pistas. Es decir, ¿cómo podemos saber que estos chicos están sufriendo ese conflicto crónico que hay dentro de una familia, que la separación ni siquiera ha resuelto? ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Cuándo hay un problema que a lo mejor no sabemos ver?
Bueno, claramente debemos de entender que lo primero es que siempre va a haber un problema ante una separación percibida. En función de la edad, como siempre, nos van a dar más pistas o menos. Pero realmente, claro, los hijos estamos desestructurando una familia. Por lo tanto, dices, la claridad es ver, observar normalidad en el resto de cuestiones. Entonces, hay un primer aspecto emocional que va a crujir, ¿no? Por decirlo de una palabra que ilustre mucho lo que está ocurriendo.
O sea, lo normal es que el chaval esté afectado.
Lo normal, sin duda. Otra cuestión es cómo lo gestionemos. Esa afectación emocional, si estamos atentos, si vemos cómo se sienten y lo tratamos como tal, porque muchas veces o somos muy ligeros y les damos ninguna explicación, o todo lo contrario. Es decir, a veces tenemos tendencia a pensar que se van a calmar y que van a estar mejor con información, y muchas veces lo que hacemos es excedernos, hasta el punto de que de pronto ya los tenemos en medio de una encrucijada con cuestiones que no solo no les van a calmar, sino que no les incumben. Es decir,
¿a qué te refieres con más información?
Me refiero a todas esas razones que lleva a una pareja a separarse.
¿Que se las explicas a los niños?
Claro, pero es que tenemos que mantenerlos al margen. Entonces, esa es una cuestión básica, porque muchas veces estamos provocando, aparte de, ya digo, el dolor emocional, claro, ¿no? Y obvio, estamos añadiéndoles preocupaciones de adultos, razonamientos y cuestiones que exceden lo que realmente un hijo tiene que saber, ¿no?
¿Y qué tiene que saber? Porque tú acabas de decir, no puedes dejar de contárselo.
Sí, tienen que saber verdaderamente que la familia se va a separar, que para ellos, que lo vamos a hacer suficientemente bien como para que cambie lo menos posible, pero que papá y mamá evidentemente hay razones por las que no pueden estar juntos y ahora va a haber un cambio que habría que explicar ese cambio. Es decir, ahí no escatimemos información para darles seguridad, pero las razones de los adultos, es decir, el ponernos en contra de tu padre porque tu padre es así o tu madre es asá, eso son cosas de adultos.
Para no meterlos en el conflicto.
En absoluto. Porque meterlos en el conflicto es poner en una personita pequeña conceptos que ni maneja y juicios de valor que se nos van a escapar y ese dolor de los adultos, ¿no? Porque es normal que estén dolidos. Por eso yo decía, aquí todo el mundo sale perdiendo si no lo gestionamos bien.
Es complicado.
Pero los hijos no pueden realmente ser partícipes de eso.
O sea, estás hablando de que no se le cuente esas cosas que efectivamente son muy personales de la relación entre los padres, porque les angustia. Uh-huh. Y nosotros estábamos hablando de que se llega hasta el punto de que sean los abogados,
los jueces,
que esto sea judicializado, ¿no? Que es lo que nos apuntaba también María Dolores Lozano.
No se acaba el problema con la sentencia de separación o de divorcio, sino que comienza otra fase que puede ser incluso más virulenta que el propio procedimiento contencioso de separación o de divorcio.
Qué pena, ¿no? O sea, es peor incluso, que a lo mejor la situación no ha sido buena hasta ese momento, pero después es peor.
Pero es peor porque no nos damos cuenta que al final acabamos haciendo a los niños y las niñas partícipes y las hacemos parte. Y quiero decir que en muchas ocasiones los estamos claramente utilizando, aunque sea desde el dolor y no desde el daño que pretendemos hacerles, pero les estamos posicionando de tal manera que al final es como si necesitásemos un aliado. No, los hijos tienen que estar al margen y lo que hay que contarles son cuestiones de nuevo estatus y que les dé seguridad, no explicaciones que excedan.
Ángel, voy a hacerte una pregunta sobre una cuestión que es muy tabú, yo entiendo que es muy tabú, que es las custodias compartidas, el reparto de horarios. Es lógico que los padres quieran seguir viendo a los hijos, que se distribuyan pues el fin de semana aquí, el fin de semana allá. Esto suele ser también otro de los motivos de conflicto. Si queremos preservar, digamos, el bien de los niños, si queremos o no niños, adolescentes o jóvenes, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de, pues eso, de horarios compartidos, de que el tiempo que pasan en una casa, el tiempo que pasan en el otro? ¿Tú qué recomendarías aquí, teniendo en cuenta que, bueno, que es muy difícil, porque los padres claro. quieren ver a los chicos y todo se toma como un agravio porque el otro tiene más horas que tú?
Claro. Yo aquí algo que veo que es, diría, enternecedor, es aquellos padres que se salen de su posición y de su necesidad como padres sí. y que piensan en la necesidad de sus hijos. Porque entonces sí que nos dan pistas y nos dan claves de cómo están mejor. Ajá. Y por supuesto tienen que ver a ambos y podríamos partir de este escenario como general. Pero luego la casuística es amplia. Hay padres que deciden, mira, no le vemos bien. Y no le vemos bien porque tenemos de diferentes formas de educar, diferentes formas Ajá. de vivir. Y dice, si quizá necesita una estabilidad de lunes a jueves y vamos a intentar que ahí lo que hagamos, lo hagamos en conjunto. Para mí la clave no está tanto en ese escenario general ¿Sí? como en lo que siempre, el reto, ¿no? Ponernos de acuerdo. Es decir, intentar que haya una sola línea de acción, aunque haya dos
Porque
entornos.
Puede, por ejemplo, estabas hablando de una cosa muy difícil, pero que un padre o una madre diga, bueno, pues mira, por la estabilidad del chico, a lo mejor es preferible que no ande de una casa a otra. ¿Eso te parecería razonable en algún caso?
Es que hay padres que al final se enfrentan a determinadas dificultades y llegan a esa conclusión, e incluso se puede hacer temporalmente, incluso se puede testar cómo va evolucionando. También es cierto que si partimos de ese escenario y los críos están bien, es el ideal. Yo me refiero a cuando surgen dificultades y esos hijos nos están indicando que esto no va. Y esto no va porque cuando estoy con papá están ocurriendo una serie de cosas que son muy diferentes a cuando... ojo, a veces también los críos tienen capacidad para distinguir cuando estoy en un entorno y en otro.
Ya.
El problema son con esas cuestiones que son comunes, con esas decisiones que tienen que tomar. Habíais dicho lo de los médicos, nosotros lo vivimos desde el punto de vista de la psicología. Las dificultades que pone uno de los miembros para que podamos ver en un momento dado esos críos que tienen dificultades.
Fíjate.
Y lo hacen fundamentalmente porque están enredados en los aspectos judiciales, porque hay cosas ya. que no les cuadran y desconfianza. ¿Ves?
Claro, porque esto que tú cuentas... es lo ideal, es lo lógico, por otro lado. Si es que te pones a pensar y es que dices, es que tendría que ser así, el niño por encima. Pero no es lo que está pasando, según nos contaba la abogada.
La custodia sea compartida o sea monoparental, es decir, que sea ejercida mayor parte del tiempo de cuidado de los hijos por uno solo de los progenitores, tienen los mismos problemas. Aquí Ajá. el problema no está en el reparto de tiempo, sino cómo cada progenitor aborda ese reparto de tiempo y cómo... se produce la discrepancia en el ejercicio de la patria potestad, que son dos cosas diferentes.
Ya.
Se confunde, existe el convencimiento popular del que el que tiene la custodia manda y decide. Y esto es un error garrafal, que ya. no es así, porque los dos padres tienen la facultad, el derecho y la obligación de decidir de común acuerdo todas las decisiones de importancia en la vida de los niños.
Ángel, estaríamos contigo toda la tarde, ¿eh? Porque esto me parece que es un asunto que preocupa a muchas personas, que sin mala intención, pues al final se acaba causando un daño. Es difícil en cualquier caso, pero para seguir la recomendación que ahora mismo hacía Pilar, el criterio es el bien del niño. Convence, da argumentos a quien nos está escuchando, desarrolla esto que acaba de decir Pilar.
Si los padres consiguiéramos que no se sintiesen atacados, y atacadas las madres, y confiasen en que realmente todos al final lo que tratamos es que estos críos que son sus hijos estén mejor, si se tranquilizasen y fuesen capaces de separar ambos procesos, el que tú tengas judicialmente con tu expareja y el resto de cuestiones, cuando lo conseguimos, que es a veces, lo que ocurre es que no vienen siempre que nos gustaría, se relajan, dejan de temer y empiezan a consensuar aquellas cuestiones que además ellos ven con hechos que sus hijos están mejor. Por lo tanto, dices, si perdiesen el miedo, si entendiesen que nadie está en contra de ellos y que verdaderamente el proceso es en pro de sus hijos, una vez que cambian ese chip, Ajá. es muy fácil. Porque
desatar el miedo.
Sí, porque es incluso factible que veamos que cosas que no han conseguido durante mucho tiempo, porque los padres, aunque estén casados, tienen de criterios distintos, ¿eh? En muchas ocasiones, ¿no?
Aunque no estén separados, sí.
Curiosamente, cuando ellos enfocan bien el problema y ven esas pautas que nosotros les damos y demás, se relajan mucho y cuando no tienen nada que temer, funcionan y se implican. Lo que ocurre es que tienen, para empezar, mucho miedo, incluso a que esto se pueda utilizar de parte,
con lo cual
yo tranquilizaría. A partir de ahí, cada padre y cada madre comete los errores propios, esté separado o no, pero hay pautas y orientaciones muy claras y los hijos nos van a ir dando pistas de qué es lo que quieren. Hay adolescentes que llevan sus padres ya mucho tiempo separados y es un drama porque siguen realmente viviendo esa especie de sensación de es que mis padres no se pueden ni ver, ni hablar, ni comunicar, y además a mí me cuentan cosas. Yo insisto mucho en eso, ¿no?
Sí, no trasladar el conflicto a los niños.
Es que matizando ese tipo de cuestiones es fácil que nuestro hijo o nuestra hija, dices, al final empiece a apreciar lo que verdaderamente tiene, que es una familia, aunque tengan dos casas y tengan otro tipo de constitución.
Ángel Peralvo, gracias por haber estado con nosotros, Pilar. Esta es, yo creo que una gran ayuda la que nos ha dado Ángel, porque es un asunto que es delicado y que los niños sufren mucho. Buenas tardes.
Gracias, Ángel.
Gracias a vosotros.
Hayat quiere decir vida en árabe y Hayat se llama la protagonista de la historia que te vamos a contar ahora. Tiene 19 años, es de Tetuán, estudia Derecho en una ciudad que está muy próxima a la suya y trabaja cuidando niños cuando puede. En realidad quiere compaginar sus estudios con el trabajo y lleva enviando bastante tiempo varios currículos a diferentes empresas, pero por ahora la verdad es que no hay respuesta. En casa las cosas no son fáciles. La madre de Hayat trabaja en un centro de tratamiento de pescado y su padre está en el paro. Pocos sabían la idea que le estaba rondando la cabeza, pero el pasado martes finalmente se decidió. Posiblemente apenas hizo la maleta, cogió lo justo y se dirigió al punto de encuentro. Allí, junto con otras 18 personas, cada uno con un motivo, con una historia diferente, subieron a una lancha. Esta lancha la conducían dos personas, dos españoles, por cierto. Era de noche, pero de repente vieron unos focos y empezaron a escuchar las advertencias de que pararan los motores. Pero los que llevaban la barca no hicieron caso, no hicieron caso ni cuando Hayat y sus compañeros se lo pidieron. Y entonces se oyeron los disparos. La Marina Real Marroquí abrió fuego directamente contra ellos. Dos de esas balas alcanzaron a Hayat en el tórax. Y así es como esta joven, cuyo nombre significaba vida, la perdió en su camino a España.
Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos, Sabah al-Nur ya, ¿no?
Sabah al-Nur ya, 5:00 p.m. Buenas tardes, Fernando y Pilar.
Buenas tardes.
Es la primera vez que la Marina Real Marroquí dispara contra una embarcación con inmigrantes que abre fuego contra ellos, Beatriz.
Pues es la primera vez. Imagínate la situación atónita que se está viviendo en este país, sobre todo aquellos que trabajamos el campo de las migraciones. Nunca en la historia de las migraciones en Marruecos se había producido una incursión parecida. Autoridades marroquíes en alta mar lanzando disparos contra una embarcación que transportaba inmigrantes, personas. Sin duda, sienta un precedente, levanta interrogantes preocupantes, porque nos preguntamos si cada vez que la Marina Real mande para una embarcación y la embarcación decida seguir adelante, significa que las autoridades estarán dispuestas a abrir fuego nuevamente, dejando muertos y heridos. Como resultado, esto es una absoluta barbaridad y una irregularidad. Aquí las armas de fuego tenéis que saber que no están autorizadas a utilizarse solamente en caso de legítima defensa y se ha violado por completo. Entonces, ya la opinión pública está pidiendo que se abra una investigación sobre lo sucedido. Claro, como ha muerto una marroquí, la conmoción es mayor, os podéis imaginar, y sobre todo la historia que habéis explicado también de Hayat, la historia que hay detrás de Hayat. Con lo cual, conmoción en Marruecos después de la muerte de Hayat, esta joven tetuaní que de un día para otro se vio envuelta en la ruta migratoria, pero lo último que podía imaginar que acabaría muerta por un disparo de bala de la Marina Real marroquí.
La historia de Hayat. ¿Se está hablando mucho en Marruecos de Hayat?
Sí, se está hablando mucho en Marruecos, especialmente en las redes sociales, porque en el primer momento que llegó la información de muertos por tiros, se pensó que eran subsaharianos, inmigrantes subsaharianos, y entonces no se le dio la misma importancia a los heridos y al supuesto fallecido, que luego se confirma, pero se confirma su nacionalidad. Y es que en esa embarcación había sobre todo marroquíes, no subsaharianos a lo que estamos acostumbrados, Pilar, porque todos los días hay embarcaciones con motor o sin motor que salen con subsaharianos y en menor medida con jóvenes marroquíes. Y yo creo que se le han escapado de las manos. No se puede ni siquiera imaginar que en esa embarcación había marroquíes, una joven como la de Hayat, y seguramente pues habrá consecuencias importantes contra estas autoridades que decidieron de un momento a otro abrir fuego y que también levanta sospechas, porque incluso la prensa marroquí se está diciendo de que en esa embarcación también se podría transportar drogas y habría ajustes de cuentas, se habían utilizado a los inmigrantes como escudos humanos, bueno, no dejan de ser bulos porque esto no me lo han podido confirmar todavía, ya. Pero son hipótesis sobre las que se están trabajando.
Beatriz Mesa, gracias por habernos traído la historia de Hayat. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Buenas tardes. Y en las redes del programa, fíjate, se está hablando mucho de esta relación, ¿verdad?, de los padres con los hijos una vez que se separan, de estos conflictos, de que los jueces en muchos casos tienen que hacer como de segundos o de terceros padres, de esta judicialización de los temas de familia, ¿verdad, Rosa?
Sí, señora, dicen por aquí, espero no tener que verme nunca en esa situación, pero qué tristeza más absoluta que un juez tenga que responder ante cuestiones como la comunión de un hijo o si se pone o no una vacuna y uno más. Hay exparejas en las que todo es un conflicto y por el bien de los hijos esto no debería ser así. Yo estoy muy de acuerdo con este oyente que dice que cuando unos padres llegan a estos extremos, mejor es que no hubieran traído hijos a este mundo porque pobrecito los niños.
Bueno, enseguida vamos con las anécdotas de los viajes que también tenemos esta tarde, pero antes, y en el Día Mundial del Turismo, que se celebra hoy, pedimos a los oyentes de la tarde anécdotas de sus viajes. ¿Y qué nos están contando, Rosa?
A ver, Rosa.
Pues mira, anécdota en Nueva York. Me levanté pronto para dar un paseo por Times Square, me la encontré toda vallada y dentro estaban filmando algo. Vi a un tipo alto rubio corriendo subiendo una rampa y a mi lado había un tipo negro que parecía Samuel L. Jackson, pero no le di mayor importancia. Bueno, cuando regresé a casa, al tiempo efectivamente, el tipo rubio que corría por la rampa de Times Square era Chris Evans en su papel de Capitán América. Y el hombre vestido de negro era realmente Samuel L. Jackson interpretando a Nick Fury.
Sí, es lo que tiene pasearse por Times Square, que en realidad en Nueva York es un plató, es un plató permanente.
A mí me pilló con Independence Day.
¿Ah, sí?
Salí de
Times Square también.
Sí, salí de una obra de teatro, recuerdo, que creo que fue Gris.
Musical de la zona.
Sí, Gris, fui a verla. Y al salir estaba todo vallado y en las pantallas estaba también, no recuerdo que, bueno, sí, el que hacía de alcalde, que no sé quién fue.
La primera vez.
Morgan Freeman.
Exactamente, de presidente, ¿no?
De los Estados Unidos.
La primera vez que llegas a Nueva York dices, pero hombre, si yo ya he estado aquí. Y es porque has visto Nueva York 800.000 veces.
La sensación de estar en casa, ¿verdad?
Sí. Bueno, y más anécdotas viajeras en el 607-150602.
A mí hace 30 años, y esto es pura verdad, en mi luna de miel en Túnez, mi exmujer era muy vistosa, muy llamativa, nos metimos en un zoco, entramos en una tienda de un señor, prácticamente se enamoró de ella, me la llegó a cambiar, por primero me daba un camello, me daba dos camellos, me daba tres camellos, cinco camellos, yo le decía que no, no
para
sabemos
que
cómo
este señor valore
ahí,
lo que tiene en casa, años, hombre.
Efectivamente.
Tiene que irse a un zoco para que se la intenten comprar. All I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, I want you more.